está en el Señor. Es más nadie. Nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Oremos. Gracias, Padre, Señor, por tu palabra cantada, Señor, en esta mañana, Padre. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, seguirás haciendo, porque tú eres fiel a nosotros y nosotros queremos ser fiel a ti todo el tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén. No nos estamos despidiendo, estamos empezando. A veces despedimos así. Bienvenidos a todos esta mañana a este servicio Calvary Chapel Español. Aquellos que son nuevos porque están aquí por primera vez, bienvenidos todos. El que necesita una Biblia también puede levantar su mano para que ahora le pasen una Biblia. Estamos listos para empezar. Vamos a concentrarnos en este mensaje. Estamos en el capítulo 6 de Daniel. Continuamos la serie de Daniel. Vemos todo esto bien interesante, todo lo que va a estar pasando. Y realmente vamos a ver tres puntos que vamos a estar discutiendo esta mañana. Tres puntos importantes que los vamos a ver a través de la vida y el ejemplo de Daniel. El primero es ser un buen servidor. Lo tienen ahí en sus notas. Ser un buen servidor. El orar en todo tiempo. Y el poner a Dios primero. Son tres cosas importantes que vamos a estar viendo que Daniel va a estar demostrándonos a través de su vida y de sus acciones en esta mañana, en este capítulo 6. Y realmente Daniel es uno de mis libros favoritos. Y aquellos que me conocen dirán, tú dices eso de todos los libros de la Biblia. Sí, más o menos, más o menos. Bueno, si me escuchan decir eso de Números, de Deuteronomio, de Levítico, entonces saben que, wow. Pero sí, es uno de mis libros, me encanta. Me encanta una historia llena de sabiduría, de profecía, vemos esas guerras, vemos el cautiverio, vemos todas esas batallas espirituales que están sucediendo, vemos la interpretación de los sueños que hemos hablado, vemos el poder y la soberanía de Dios sobre los reyes y los reinos, ¿verdad? Él es el que quita y pone reyes, vemos la humillación y la conversión de reyes, vemos una mano escribiendo en la pared, vimos traiciones, vimos animales salvajes, vimos hombres salvajes, convertidos como un animal, ¿verdad? La humillación de esos reyes, pero sobre todo, lo más importante, que vemos la mano de Dios, ¿verdad? En control de todo. La mano de Dios, cómo se mueve en toda esta historia, en todo lo que está sucediendo. Y esto ocurre a través de una persona, como cualquiera de nosotros. Una persona común y corriente que Dios utilizó, llamada Daniel, como instrumento para su plan. Estuvo tres reinados, mantuvo su humildad, su integridad con la fe, que es parte del punto que vamos a estar hablando esta mañana, con su fe puesta en Dios. Un buen servidor, como estamos hablando en los puntos esta mañana, entregado totalmente a la oración, otro punto que vamos a estar hablando. Siempre poniendo a Dios primero, otro de los puntos. Y quien supo, como dice la canción que cantamos esta mañana, supo dar gracias por lo bueno y dar gracias por lo no tan bueno. Y ese es el testimonio de la vida de Daniel. Y yo realmente me identifiqué mucho con este estudio, hermano. Me identifiqué mucho porque cuando llegué a ver Daniel 10, yo estos últimos meses, estas últimas semanas, especialmente este último mes, he recibido tanto ataque del enemigo. Y dices, ¿pero qué está pasando? Y vemos que Daniel está pasando por lo mismo en esta historia. Y donde quiera que yo iba, decía, hay un ataque por aquí. Decía, pues me voy a refugiar acá con este grupo, con estas personas. Y allá había ataque. Y venía para acá y hasta en el matrimonio, ataque en todos lados. ¿Usted se cree que porque uno es pastor, el matrimonio de un pastor es perfecto? No, todos tenemos situaciones. Y iba para otro lado, llamaba a mis amigos y también atacaban por allá, por otro lado. Y decía, wow, es como que el enemigo planeó. Y mandó, no uno, mandó como 6, 7, 8, 10 demonios a planear un ataque para donde quiera que yo cogiera, ahí estaba un ataque. No tuviese donde coger. Pero poco a poco fui entendiendo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y vamos a estar hablando de eso esta mañana. Mira lo que dijo Santiago. Conocemos el libro de Santiago que lo estudiamos hace poco. En Santiago 1, 2, 3 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. Escucha. Muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y no solamente Santiago, sino conocemos a Pablo, que también pasó mucho, igual que Santiago. Estas personas que sufrieron mucho todos esos años, dice en Romanos 5, 3:4 dice lo siguiente: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla la firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. O sea que nos alegramos a enfrentar las pruebas porque nos dan resistencia. Esa resistencia nos da un carácter firme en el Señor para nuestra esperanza y para nuestra fe. Amén. Eso es parte de lo que vamos a estar viendo esta mañana, la importancia de todo esto. ¿Y qué significa esto, hermano? Que cuando damos gracia, escucha, cuando damos gracia por lo que no es tan bueno, por lo que no es bueno, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Tú estás en control. Reconozco que tú estás en control. Y entonces nuestra fe, que es uno de los puntos que vamos a estar hablando, ahí es que nuestra fe se fortalece. Y no solamente se fortalece, sino que veremos un mañana mejor. ¿Cómo vamos a ver un mañana mejor? Porque vamos a entender que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando entendemos que es la voluntad de Dios, entonces empezamos a comprender y decimos, Dios está en control. Dios está en control de todo lo que está sucediendo. Y esta mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo una vez más Dios manifiesta su grandeza, su poder, su gracia y su misericordia en la vida de Daniel. ¿Pero para qué lo hace? ¿Para la gloria de quién? De Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Así que vamos a orar esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Llénanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos atentos, Señor. Atentos a tu palabra, Señor. Sabemos que todas las personas que vinieron aquí, Señor, no vinieron porque quieren simplemente cumplir contigo. No vinieron simplemente porque quieren hacer una obra buena hacia ti, sino porque quieren recibir más de tu palabra. Quieren crecer, Padre. Por eso te pido que me ayudes a expresar tu palabra de forma clara y correcta, Señor, y que llenen los corazones, Padre, que es tu palabra para el aprendizaje y la edificación de la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos la primera imagen que tenemos esta mañana para comenzar este estudio. Y si recordamos, puse una imagen semejante hace un tiempo atrás. Esta estatua fue un sueño en el capítulo 2 que tuvo el rey Nabucodonosor, si recuerdan. Y entonces estaba hablando que la parte de arriba era de oro, lo que significaba que fue un sueño que tuvo, que Daniel fue el que se lo interpretó. Y la parte de arriba de la estatua de oro significaba que todo el reino era consolidado en una sola persona, que ese era Nabucodonosor. Era el rey más poderoso en el mundo en ese momento. Y ese se representaba Babilonia. Pero ¿qué va a pasar ahora? Ahora en este capítulo 6 vamos a ver que viene el imperio Medo-Persia. Y la parte era de plata. ¿Qué significa la plata? Que ya no es tan pura, ya no es valiosa como lo que es el oro. Lo que significa es que el reino ahora iba a estar dividido, controlado por dos reinos, no solamente un reino. ¿Y por qué digo eso? Para saber dónde estamos en la historia y para que veamos que esa profecía que habló Daniel ya se está cumpliendo, la primera profecía, que ahora el control ya no era Nabucodonosor, ahora era otro imperio, el cual no era tan poderoso como el primer imperio. Bien, y con eso vamos a ver el primer punto de esta mañana que vamos a estar discutiendo en los primeros versículos, y es ser un buen servidor, ser un buen servidor. Y lo vamos a ver a través de la vida de Daniel. Así que con eso vayamos a leer los primeros 3 versículos de Daniel capítulo 6. Y dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores. Esos son gobernadores. Uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el imperio. ¿Qué está sucediendo aquí? Que una vez más, como hemos visto anteriormente, Daniel se destaca sobre todas las demás personas del reino. Y tenemos que reconocer, claro, que Daniel era un hombre sumamente inteligente. Eso no se lo puede quitar nadie, además de las otras cualidades. Porque si estaba a cargo de todo lo administrativo, Dios lo había dotado con una inteligencia grandísima. Pero el problema con esto es que muchas veces la inteligencia, no siempre, pero a veces la inteligencia puede crear orgullo en una persona, ¿no? Arrogancia, porque se cree que están por encima de las personas. Pero en el caso de Daniel es diferente porque Daniel siempre reconoció y entendió que todo lo que él tenía y todo lo que él era, era gracias al favor del Señor, ¿verdad? Cuando iba a interpretar los sueños, que Nabucodonosor le dijo, oh, tú eres grande, no. Él dijo, no soy yo. Ese fue Dios el que me dio, el único Dios del universo. Siempre lo tuvo claro en su vida, en su vida. Ahora, por otro lado, que es el lado que me quiero ir ahora para entender esta historia, por otro lado, esas bendiciones que Dios nos da a nosotros, a veces no solamente pueden crear orgullo, sino que pueden crear envidia y resentimiento en otras personas, en otras personas. Y por eso vemos esta historia que continúa de esa manera y vamos al primer punto de esta mañana, que dice lo siguiente. Nuestro testimonio va a traer diferentes respuestas, las cuales no siempre serán buenas, no siempre serán buenas. ¿Qué significa eso? A veces tenemos un testimonio de nosotros y pensamos, wow, ese testimonio lo vamos a decir, la gente va a venir corriendo, va a decir, wow, no, poderoso. Pero a veces no es así, a veces la gente dice, este que se cree, este testimonio se cree, wow, no. Entonces todo depende, no siempre va a ser como pensamos. ¿Qué significa esto? Que el evangelio, hermanos, nuestros testimonios, el evangelio va a traer siempre paz para aquellos que creen, pero no va a traer paz para los que no creen. Va a traer contienda y va a traer división. Y lo dijo el mismo Jesucristo, ¿verdad? Que dijo Jesús, yo no vine al mundo a traer paz, ¿verdad? Sino a traer espada. ¿Por qué? Porque él conocía que su evangelio era diferente. Su palabra era revolucionaria para ese tiempo. Porque estaba, ¿qué él estaba haciendo? Cambiando, ¿no? Cambiando lo que era de Dios, que ya estaba establecido, que el hombre había cambiado, ¿no? Al revés, el hombre lo había cambiado y él estaba tratando de restablecer las cosas al orden original de Dios. Y por eso traía contienda, traía divisiones. ¿Cuál es nuestra meta en esto? Simplemente orar por las personas. Cada vez que estemos con una persona, cada vez que traigamos el evangelio a una persona, que hablamos de nuestros testimonios, después usted ore por esa persona para que Dios sea el que toque el corazón, que es el único que puede cambiar corazones. Así que continuamos. Vamos a ver ahora con este punto qué es lo que estas personas pensaban de Daniel, qué es lo que ellos vieron en Daniel, si se pusieron contentos o no se pusieron contentos con estas bendiciones de Daniel. Versículos 4 y 5 continúa. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Versículo 5, muy importante, dice, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Y eso no fue exactamente lo que pasó con Jesucristo. Tenemos mucha relación en Daniel, muchas comparaciones con Jesucristo. Y realmente sabemos que en un momento dado, los fariseos enviaron ya al final algunas personas para hacerle cuestionamiento a Jesús, para saber cometer alguna, que dijera algo en contra de Dios, en contra de los gobernantes. Y Jesús siempre le contestó de una manera que ellos al final dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos hacer nada con nada, porque no vamos a encontrar nada malo, nada corrupto en Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tuvieron que ir al engaño y a la mentira, para entonces poder hacer un juicio injusto en contra de Jesús. Y vemos que esto es lo que está pasando en la vida de Daniel. Y así también debe ser con nosotros, hermanos, con nosotros. Que nadie nos debe acusar por hacer cosas erróneas de esa manera. Hay cosas básicas en nuestra vida que nosotros podemos, ¿no? Lo que es evitar la mentira, ¿no? Evitar el chisme, evitar la división, evitar el enojo, evitar la codicia, evitar el robar. Todas estas cosas podemos nosotros evitarlas, aunque no somos perfectos, ¿verdad? Entendemos que no somos perfectos. ¿Hay alguien aquí que es perfecto? Levante su mano, ¿no? Qué bueno, porque si usted levanta la mano, hermano, yo voy a llamar al grupo de oración intercesión para que hagan un círculo alrededor de usted y interceder fuertemente por usted en este momento. Así que me alegro que no tuve que parar el servicio en este momento para hacer esto. Amén. Estamos bien entonces. Ahora, veamos este próximo punto. ¿Qué es lo que dice? Como embajadores de Cristo, debemos entonces ser las mismas personas tanto en la iglesia como en el mundo. Eso es lo que pasaba con Daniel. Ellos sabían quién era Daniel. Ellos sabían ya el tipo de persona con ellos. Pero ellos dijeron, si lo vamos a agarrar, va a ser algo que tiene que ver con su Dios. Porque no hay más ninguna otra. Porque sabían que era un hombre entregado a oración. Un hombre que amaba al Señor y siempre estaba en su oración. Y trataron de poner una trampa en él. Esto es bien importante, hermano. Que seamos siempre los mismos, aquí y afuera. A veces las personas me preguntan a mí, me han preguntado, ¿por qué como que tus hijos siempre han seguido al Señor y ellos aman al Señor? Y hay personas, ¿no?, que yo sé que han hecho un trabajo mucho mejor que lo mío en criar a sus hijos, y a veces no pasa lo mismo. No sé por qué, no puedo explicarlo. Pero en mi caso, yo lo único que puedo decir a ellos, cuando me han hecho esa pregunta, yo les digo, creo yo, que es porque yo siempre era la misma persona en la iglesia y en mi casa. Bien importante para los padres, que no vean dos caras, que no vean una persona aquí y otra en la casa. Eso no, porque ellos se dan cuenta. Y ellos veían que nosotros éramos completamente imperfectos, que tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades como personas, como seres humanos, pero me veían con la Biblia en la mano. No de domingo en domingo. Me veían que estaba interesado en la palabra de Dios. Me veían que estaba siempre hablando del Señor. Una vez mi hijo me dijo cuando era adolescente, papá, pero tú no haces más nada que hablar de Dios. Y yo, no sé. Entonces, vemos eso. Y eso es lo único que yo puedo hacer. Yo puedo decirle a ustedes que es bien importante siempre. No es que seamos perfectos. No es que vivamos en apariencia. No, eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios se molestaba con los fariseos, porque vivían de apariencia. Pero que seamos las mismas personas. Que vean que estamos creciendo, que tenemos la intención, ¿verdad?, de seguir adelante y seguir creciendo y edificándonos. Amén. Vamos a leer versículos 6 al 9 para ver ese plan, a ver qué está pasando con Daniel. Dice, formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos y sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que en su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas, no poder ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. No podía ser revocado porque recordamos que ahora hay dos reyes. Un rey no podía revocar lo que el otro rey revocaba. Entonces vemos que no había un poder, como dijimos, absoluto en un solo rey. Vemos ese reino que está prácticamente dividido por el control de dos reyes. Ahora, vemos que ¿qué están haciendo? Igual que hicieron con Jesucristo, pusieron una trampa en contra de Daniel, porque como dije, ellos sabían que Daniel era un hombre de ¿qué? Un hombre de oración, hombre de fe y oración. Y ahí vamos a entrar en el segundo punto que vamos a estudiar esta mañana, y es orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Y vamos a ver ese versículo 10 que es poderoso. Para mí uno de los versículos claves más importantes en toda esta historia, en este capítulo 6 de Daniel, dice el versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, porque tenía por costumbre orar 3 veces al día. Vamos a estar hablando de eso, muy importante. Próximo punto dice, nuestras oraciones y alabanzas diarias son una expresión de amor y devoción a Dios. Nuestras oraciones y alabanzas diarias, hermanos, diarias, son una expresión de nuestro amor y devoción a Dios. Y eso es lo que hacía Daniel. Mira lo que dijo Spurgeon sobre esto. Dice, Daniel oraba y daba gracias porque una gran oración está llena de acción de gracias. Una gran oración está llena de acción de gracias. La oración y la alabanza deberían ir siempre al cielo de la mano como ángeles gemelos caminando la escalera de Jacob. De la mano, una de la otra. ¿Qué vemos sobre esta escritura, sobre este versículo 10 tan importante? Es lo siguiente, que Daniel dice que oraba en su cuarto, en su cuarto. En otras palabras, él no estaba haciendo un espectáculo, ¿verdad? Como decía Jesús con los fariseos, que cuando ayunaban, Jesús le decía, lávense la cara y pónganse fresco, porque ellos se ponían todo tristes para que la gente viera que estaban ayunando. Es que dice Jesús que cuando tu mano izquierda, tu mano derecha de que tu izquierda no sepa cuando estás ayudando al prójimo, porque no se trata de llamar la atención. Eso es lo que está diciendo. ¿Y tú qué hacía Daniel? Él oraba en su cuarto, no llamando la atención. No una oración rutinaria. Eso es otro punto importante. De una oración rutinaria. Eso es algo también que motivó a los discípulos y una forma diferente cuando ellos veían a Jesús orar. Porque Jesús comenzaba a orar y él oraba al Padre y llamaba al Padre. Y los discípulos le decían a Jesús, pero enséñanos. Enséñanos cómo tú oras. Porque nosotros nunca habíamos escuchado a nadie orar de esa manera, porque el pueblo judío tenía la tradición de que ellos tenían todas estas oraciones ya sistemáticas, prescritas, y oraban mucho, pero ya por la mañana esta oración, para comer esta oración, por la tarde, por la noche, y creían que así estaban alegrando al Señor. Y no, Jesús le dice no, le dice, Padre nuestro, ¿verdad?, que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Y le está diciendo, no es que repitan eso, es que le estoy dando un ejemplo de lo que es el orar, el orar. Y eso es bien importante. No solamente eso, eso es tener esa comunicación con el Señor, que es lo que estaba teniendo Daniel, lo que queremos para nosotros. Una comunicación con el Señor, alabándolo, que es uno de los puntos importantes que vamos a estar hablando esta mañana, alabándolo en medio de la prueba, como cantamos, ¿verdad? Alabándonos en medio de la prueba. Eso es lo que quiere el Señor, que lo alabemos en medio de la prueba. Y eso fue parte de lo que yo sentí en ese tiempo que estuve siendo atacado, que siendo perseguido por todos lados, que no se diera una salida por ningún lado. ¿Qué hacía? Cogía la guitarra, me iba a una esquina, me iba para el patio de la casa, me ponía a orar, me ponía a alabar, y decía, yo no sé qué tú estás haciendo, yo no sé qué está pasando, pero yo tengo que salir de esto de alguna manera. Y seguía en mi tiempo con el Señor y seguía buscando una respuesta. Y así alabamos en medio de la prueba. Y eso es lo que quiere el Señor, ver dónde está nuestra fe en esos momentos de prueba. Veamos esta otra imagen y vamos a hacer un punto aquí. Y la pregunta es, para discutir un poco de historia, para entender el por qué Daniel oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. ¿Por qué él hacía eso? ¿Cuál es el motivo de eso? No es que estaba demostrando que todo el mundo lo viera por la ventana. No, porque lo que sucede es que cientos de años antes, el rey Salomón, el gran sabio, él dedicó el templo al Señor. Cuando lo construyó, la maravilla más grande en el mundo en ese momento, dedicó el templo al Señor y él hizo una oración. Una oración. Y en esa oración él dice, cuando tu pueblo sea derrotado por el enemigo y pecado contra ti. Él sabía que en algún momento iba a pasar, porque era el hombre más sabio. Si luego se vuelve a ti para alabar tu nombre y ora y te suplica en este templo, en el templo que construyó, lo dedicó al Señor, óyelo tú desde el cielo, perdona sus pecados y hazlo regresar a la tierra que les diste a ellos y a sus antepasados. Una oración al Señor. ¿Y qué es lo que Dios les contesta? En 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humillara y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? Dice que estaba arrodillado. Daniel estaba arrodillado porque él conocía esa escritura. Él estaba orando, intercediendo por su pueblo 3 veces al día, por más de 50 años, todo el tiempo que estuvo allí, todos los días intercedía porque él conocía esa escritura. Y decía, Señor, que el pueblo que está aquí en cautiverio se vuelva a ti, vuelva al arrepentimiento, perdónanos, ayúdanos a regresar a esa tierra que tú tienes. Y al final, ¿qué ocurrió? Sí, Dios los perdonó y volvieron a esa tierra. Y el punto interesante de esto, hermano, es lo siguiente. Eso es para nosotros. Y es retante para mí también, a veces no lo vemos. Es lo siguiente. Si Daniel, que era la persona, una de las personas más importantes en el reino, que tenía tanto trabajo, tantas cosas que hacer, casi a cargo de todo un reino, tenía tiempo, hermano. ¿Sabes para dónde estoy llegando, verdad? Tiempo para orar 3 veces al día. Él paraba lo que estaba haciendo, me imagino que estaba trabajando, y decía, lo siento, tengo que ir ahora a orar. Y se iba, dejaba la oficina. Ok, está bien, Daniel, se puede ir a la oficina a orar. Y él cogía, y si tenía 3 veces al día oraba, yo creo que nosotros podemos orar aunque sea una, ¿verdad? Aunque sea una vez al día. Podemos orar un tiempo con el Señor. Y eso es lo que está haciendo, ese es el ejemplo. Y lo que pasa es lo siguiente, que muchas veces nosotros queremos recibir esas bendiciones. Vemos estos hombres y mujeres que hicieron cosas en la Biblia, esas bendiciones que Dios hizo para ellos. Y uno dice, wow, yo quisiera esas bendiciones, yo quisiera ser como Daniel, yo quisiera ser como Pedro, yo quisiera ser como Pablo. Wow, qué impresionante la vida. Pero tenemos que ver el otro lado de la vida de ellos. Eran personas dedicadas a la oración. Eran personas que estaban sometidas a Dios, obedientes en el Señor. Y así entonces podemos recibir todas esas bendiciones que Dios les dio a esas personas también. Pero eran disciplinarias. No podemos pedir una cosa si no hacemos la otra, ¿verdad? Y eso es la diferencia. Por eso los invito, como sabemos, a los lunes de oración. Este lunes no, el próximo lunes tenemos lunes de oración. Y están, muchas personas están viniendo, cosas grandes, sabemos que están pasando, pero necesitamos que la iglesia ore todo, que haya esa disciplina de oración. La meta mía es no hacerlo una vez al mes, sino hacerlo 2 veces al mes. Ese es mi reto este año. No una, sino hacerlo 2 veces al mes. Eso es lo que queremos, hermano, para orar, interceder por los hermanos. Amén. Continuamos con los versículos 11 y 12. Vamos a ver ahora cómo esto se va armando, cómo se va juntando. Es que vamos a estar aprendiendo esta importancia de la oración. Voy a tener que buscar una Biblia con las letras más grandes, hermano. Dice 11 y 12, ok. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad puso un decreto, según entendemos? Todo el que los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Aquí el versículo importante en todo esto, hermanos, es el versículo 11, que dice que Daniel, ¿qué hizo? Orando e implorando la ayuda de Dios, orando, implorando la ayuda de Dios. No solamente estaba alabando en su oración, vemos la combinación, estaba alabando al Señor en versículo 10, pero ahora en la misma oración, él está implorando por la ayuda de su pueblo, dejándole saber en otras palabras al Señor qué es lo que había en su corazón. Eso es lo que quiere Dios, hermano, que le dejemos saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe. Pero dejarle saber, él no quiere una oración rutinaria, él quiere saber qué es lo que está sucediendo en nuestros corazones, porque cuando le decimos que está en nuestros corazones, ahí él te ministra tu corazón. Él no te va a ministrar si tú no vienes a donde él a pedirle ayuda por lo que estás pasando en ese momento. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué? Denle gracias, como la canción que cantamos ahora mismo. Presenten sus peticiones y denle gracias. Y no se preocupen. Dile, tú estás en control, tú vas a hacer algo, no sé qué vas a hacer. Tal vez lo que te estoy pidiendo, tal vez sea completamente contrario a lo que te estoy pidiendo, pero sé que es tu voluntad. Te lo entrego a ti, Señor. Así que Daniel alababa, daba gracias, imploraba y pedía al Señor, todos juntos. Próximo punto dice, nuestra oración es una comunicación con Dios que incluye alabanzas y súplicas. ¿En favor de qué? De la voluntad del Señor. En favor de la voluntad del Señor. Lo dijo ahorita, que fue lo que hizo Jesús. Le enseñó a los discípulos a orar. ¿Cuál es la voluntad? Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase de tu voluntad. Y dentro de ese ejemplo de oración, ha hablado que es pedir nuestras necesidades del hermano, de que venga tu reino a la tierra, todas las cosas que menciona, todas las cosas que podemos pedir e incluir dentro de la oración. Ahora, el punto aquí es el siguiente, hermano, para ir entrando en detalle en este mensaje poderoso que tiene Dios esta mañana, y es que ahora aquí todo va a cambiar. Ahora aquí todo cambia. ¿Por qué todo cambia? Porque ahora Daniel es confrontado con una prueba. Ahí viene la prueba. Daniel es confrontado con una prueba en este momento. Y entendemos y sabemos que Daniel era ¿qué? Era un buen siervo, ¿verdad? Consideramos todo que Daniel era un buen siervo del Señor y también se sometía al rey, a todas las cosas que estaba haciendo, siempre y cuando no atacaran a su Dios. Él era un buen siervo, pero él sabía, Daniel sabía, que había un rey de reyes que merecía mayor lealtad que el rey que tenía él en ese momento. Y ahí está la diferencia que él hacía. Él reconocía que ese rey de reyes era su Dios y que le daba todas sus provisiones y todo lo que él tenía. Y así vemos que su temor al Señor, que es una reverencia, ese temor es un respeto por todo lo que Dios es más grande y tiene que ir siempre por encima del temor al hombre. Voy a repetir eso. El temor al Señor, esa reverencia que tenemos al Señor, siempre debe ir por encima del temor al hombre. Porque ¿qué puede hacer el hombre? Nada más que matar el cuerpo, ¿verdad? Pero el espíritu vive para siempre, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. Amén. Proverbios 8:13 dice lo siguiente: ¿quién teme al Señor aborrece lo malo? Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y es interesante que, de seguro, obviamente, como él estudiaba todas estas cosas, Daniel conocía estos proverbios. Pero lo interesante de estos proverbios es lo siguiente, que todas estas cosas que vemos aquí son las cosas que Daniel estaba experimentando, las cosas que él había visto allí en Babilonia, porque vio ¿el orgullo de quién? De rey Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Dios lo convirtió en un animal salvaje por 7 años. Vio la mala conducta de Belsasar cuando cogió los instrumentos, ¿verdad? Estudiamos la semana pasada todas las vasijas de oro del templo del Señor y las utilizó para hacer una fiesta y adorar a sus dioses. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Escribió en la pared, sentenció y esa misma noche murió y perdió su reino. El lenguaje perverso, como decía ese versículo, de los consejeros de rey que están en contra de Daniel. Pero Daniel, hermanos, había visto algo más poderoso que ningún rey jamás había hecho. ¿Qué era? Que su Dios podía hacer milagros. Su Dios podía hacer milagros. Lo vio cuando rescató a sus amigos, ¿de qué? Del horno de fuego. Lo vio cuando tuvo la interpretación de los sueños y dejó claro que solamente Dios fue el que le dio esa capacidad, ¿verdad? Para hacer todas esas cosas. Lo vio porque se dio cuenta que Dios era el que ponía y quitaba reyes. Ya este era el tercer rey, los terceros reyes en su historia en que estábamos viendo aquí. Y aún faltaba mucho más, falta más porque hemos acabado con Daniel. Faltan varios capítulos más donde vamos a ver otras cosas grandes. Y la pregunta que les hago esta mañana es esta: ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes al saber que serían echados a la fosa de los leones porque vinieron un lunes a orar aquí, un lunes de oración? Están esperando, ven, el lunes de oración. Oye, que entres por esa puerta a orar al Señor, vamos a echarlo a la fosa de los leones. ¿Qué haríamos? ¿Vendríamos a orar? ¿Nos esconderíamos? ¿Confiáramos que Dios tiene todo el poder, ¿no?, para ayudarnos? Y si no nos ayuda, estaríamos dispuestos a decir, bueno, me voy con Él. Este es el momento, me voy con él. Y eso es lo que hace Daniel. Ese es el ejemplo de Daniel en su vida. Pero lo interesante es esto. Y la realidad es que muchos creyentes, escucha bien, hermano, que te voy a decir, muchos creyentes ahora mismo no se dan cuenta, pero están viviendo en la fosa de un león. Escucha, muchos creyentes están ahora mismo viviendo en la fosa del león. ¿Por qué? Porque están viviendo con miedo. Están viviendo con preocupaciones. Están viviendo una vida de inseguridad. ¿verdad? Ahogándose en los problemas, buscando respuestas en los sitios incorrectos. Eso es vivir en la fosa de un león, en la fosa de un león, viviendo en contiendas, en divisiones. Y eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Eso no es lo que quiere. Tercer punto de esta mañana que estamos estudiando y último punto, que es poner a Dios primero. Poner a Dios primero, y eso es lo que estamos hablando, que está haciendo Daniel en este momento, poniendo a su Dios primero sin importar las circunstancias. Y si vamos a primera de Pedro 5, del 8 al 9, vamos a ver un versículo que todo el mundo lo conoce. Lo hemos leído muchas veces. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un ¿qué? Como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistanlo, manteniéndose ¿qué? Firmes en la fe, lo que estamos hablando, firmes en la fe, hermano, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. Me imagino que cuando el Espíritu Santo le dio esa palabra a Pedro, habrá dicho, wow, se acordó de Daniel, de la fosa de los leones, cómo todas estas cosas se conectaban unas con las otras. Y Pedro conocía bien esto, ¿verdad? Este versículo. Y es interesante porque Pedro dijo esto, pero ya Pedro era un hombre diferente cuando escribió esto, pero muchos años antes, unos cuantos años, no mucho, pero unos cuantos años antes, él tiene esta conversación con Jesucristo y Jesucristo le dice lo siguiente, le dice, Simón, Simón, que era el nombre de él, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, jamaquearlos así, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pero Pedro le asegura, la contestación de Pedro, la vemos en Mateo 26, le dice a Jesús, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás. Vemos la importancia de esos versículos. ¿Y cuál es el punto aquí, hermano? Que es lo que estamos hablando de esta historia. Y lo que queremos, esta es la parte fuerte de este mensaje. Y es que Pedro no estaba haciendo nada malo, igual que Daniel. Pedro no había hecho nada malo. ¿Pero qué? Su fe corría peligro. ¿Por qué su fe corría peligro? Porque Jesús lo iba a hacer un líder. Y ya vemos un poco de orgullo ahí, ¿verdad? Su fe corría peligro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Como hablamos antes en otro capítulo, que su orgullo debería disminuir, ¿para qué? Para poder ser exaltado en los planes de Dios, para traer gloria y honra al Señor. Lo mismo pasaba con Daniel y lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida. Dios quiere que nos seamos orgullosos y poder seguir en la obra de Él. Así que escucha esto. Cuando Dios permite un ataque del enemigo, porque es el que lo permite. No sabías que el enemigo no puede hacer nada si no lo permite, para que tengamos eso claro, ¿verdad? Todo el mundo tiene eso claro. Cuando Dios permite un ataque del enemigo es para que pases esa prueba. Esa prueba. En vez de preguntar entonces, ¿por qué me está pasando esto a mí? Al revés. Sintámonos honrados. Honrados porque sabemos que es que Dios tiene un plan para nosotros en ese momento. Que Dios está haciendo algo para que nosotros lleguemos a ese otro nivel que tiene para nosotros. Para esa cosa que Él tiene para nosotros. Y por eso le decimos, gracias Dios. Gracias Dios por las pruebas. Gracias, porque sabemos que es que algo está pasando. Tú quieres algo mejor de mí, algo diferente. Y por eso yo estoy pasando por esa prueba. Y el hecho de que Daniel era un hombre de fe y fiel y leal a Dios, un hombre bueno, como estamos viendo, no significa que no tendría que pasar por prueba. No significa. Recordamos que vimos en los primeros versículos, el rey que fue lo que dijo, que pensó ponerlo al frente de todo el reino. Eso podía tocar el orgullo de Daniel. Cuando dijera, wow, tú vas a ser jefe. Y Dios decía, no, vamos a ponerlo a prueba. Vamos a poner a Daniel en la prueba porque no quiero que se ponga orgulloso, ¿entiendes? Porque ahora lo van a hacer cargo. Yo tengo unos planes con él, no quiero que se me desvíe. Es lo mismo con nosotros. Dios no quiere que nos desviemos, que nos mantengamos ahí. Y ahí vienen esas pruebas. Dios nos va a seguir podando, como dice, ¿verdad? En Juan 15. ¿Para qué? Para que sigas creciendo. Él permite que el enemigo te ataque. ¿Para qué? Para que seas más fuerte y capaz para la obra que Él tiene en tu vida. Y así yo lo entendí, hermano. Así fue que yo lo entendí. Cuando venían todos estos ataques en mi vida hace poco, decía, ¿pero qué está pasando? Entendí que eso es lo que está haciendo Dios. Y la cosa es que Juan 15 es uno de mis capítulos favoritos, pero no es lo mismo decirlo que vivirlo, ¿verdad? Yo lo he estudiado, y Dios te poda, y Dios saca lo malo, y quiere que tú sigas creciendo. Y yo, sí, eso es así. Pero cuando le toca a uno, wow, ¿qué está pasando? De verdad. No, yo también. Yo pensé que eso era para la congregación, no para mí, ¿verdad? Pero no, nos toca a todos. Y entendí eso, y dije, gracias Dios, gracias por lo que estás haciendo. Y gracias que pude superar, ¿verdad?, esa prueba, porque pude entenderla. No me quedé ahí, seguí adelante, y todo se ha resuelto. Y Dios me ha estado ministrando y ayudándome en todo ese caminar en este momento, porque Él tiene planes conmigo, planes con todos ustedes, amén. Próximo punto dice, el creyente se mantiene enfocado en Dios, busca la llenura del Espíritu Santo y permanece unido a Cristo. Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermano. Todo lo que tenemos que hacer, no preocupados por el mundo, por las situaciones, por todas las cosas que están pasando. Dice en el versículo que hablamos de Filipenses, mantente, ¿no?, enfocado en el Señor. Mantente enfocado en Dios, busca la llenura del Espíritu Santo y permanece en Cristo. El pastor Dave dice, nos dijo una vez, que él toda la mañana se levanta y él le dice a Dios, se mira al espejo y dice, Dios, vacíame de mí y lléname de tu Espíritu. Vacíame de mí y lléname de tu Espíritu Santo. Tenemos que vaciarnos, ¿verdad? Porque las dos cosas no juntan, no pegan. Es como dos magnetos positivos y negativos, ¿no? No juntan. Vacíame de mí y lléname de tu Espíritu día a día. Continuamos con los versículos 12 al 16. Dice lo siguiente. No, 13, ¿verdad? 13 al 16. Ok. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no tomó en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho, ¿verdad? Porque se llevaba muy bien ya. Y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvides, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre tú sirves, se digne de salvarte, dice él. O sea, no es mi Dios, pero si te salva a ti, tal vez sea el mío, lo está diciendo él. Damos este punto. Dios nos utiliza como instrumentos al pasar por las pruebas y ser testimonio de su gracia y grandeza para su obra, su gloria. Ese es otro de los puntos interesantes, que no solamente pasamos por las pruebas para nosotros crecer como cristianos, sino para ser testimonio para otras personas, para que esas personas vean la grandeza, para que vean lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cómo nosotros nos movemos y respondemos a esos problemas, a esas pruebas, cómo nosotros decimos, wow, esa persona, mira, y todo lo que está pasando, pero sigue alabando al Señor. Ese es el Dios que yo quiero. Yo entiendo que eso es un Dios real, porque veo ese cambio, es esa persona, lo que Dios está haciendo en esa persona. Dios nos utiliza, ¿para qué? Para glorificar su nombre, para que el mundo vea lo que ha hecho en nuestra vida. Y así lo alabamos y lo glorificamos entonces en nuestras pruebas. Veamos el versículo 17, a ver cómo esta historia va terminando. Y 18, dice entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué lo hicieron con Daniel? Daniel dijo, no sé, tal vez el rey me rescate, tal vez todo esté bien, tal vez no pase nada, pero veo que las cosas se siguen poniendo peor para Daniel. Daniel ha dicho, bueno, hasta aquí llegué, porque no veo salida. Dice, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió al palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse hasta el sueño se le fue al rey. El rey estaba deprimido, decía, bueno, no puedo hacer nada, tengo la presión, no tengo autoridad completa como tenía Nabucodonosor, ahora tengo que hacer esto, pobre Daniel. Y vemos que Daniel por otro lado habrá dicho, bueno, ya no hay más nada en mi vida, mi fe, ¿qué pasó con Dios? Y a veces Dios nos pone en ese momento, ya estamos en el precipicio y decimos, bueno, Dios me va a salvar, pero no, te empujó, te caíste. Y allá abajo te rescató, pero ya, la prueba de él ya estaba dentro con los leones. ¿Qué habrá dicho él? Bueno, no sé. Vamos a ver la última imagen que tenemos esta mañana. Ahí vemos a Daniel con los leones. Y es interesante ver que mientras el rey estaba preocupado y no podía dormir, realmente Daniel estaba teniendo una vigilia con los leones, ¿verdad? Y con los ángeles, y con el ángel allá en la fosa de los leones. Interesante, ¿verdad? Porque mientras el mundo vive preocupado, hermano, el cristiano vive con fe, ¿entiendes? Mientras el mundo vive en preocupación, nosotros vivimos en fe de que Dios tiene un mejor mañana, un mejor momento, esperanza para nuestras vidas. Amén. Amén. Así que mientras el mundo piensa, hermano, que se acabó todo para ti, ¿verdad? Cuando el diagnóstico médico te dice, wow, esto no se ve bien, esto no se ve bien. Cuando te dicen, ya no tienes trabajo, ¿ahora qué vas a hacer, verdad? Cuando te dicen, maldice a tu Dios, como dijo la esposa de Job, ¿te acuerdas? Maldice a tu Dios y muere, ¿no? ¿Verdad? En ese momento que vamos a hacer, como decía la palabra, como hizo Daniel, vamos a alabar, hermano. En ese momento vamos a alabar al Señor y glorificar su nombre, porque la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. La última palabra en tu vida no la tiene nadie, la tiene solamente Dios. Y en Dios tenemos que confiar, y en más nadie que no sea el Señor. Amén. Veamos los últimos versículos, a ver cómo termina la historia. 19 al 23. Y dice, Daniel, siervo de Dios viviente. ¿Voy por ahí? Ok, 19. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Y ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño. ¿Pues qué? ¿Pues Daniel qué? Confiaba. Porque Daniel confiaba en el Señor. Y esa es la pregunta que nos hacemos nosotros esta mañana. ¿Confiamos, iglesia, en el Señor? ¿Confiamos totalmente en el Señor? Escucha lo que estamos hablando. ¿Tú confías totalmente en el Señor? Piensa bien esa pregunta. En los momentos difíciles, cuando la cosa no está bien, ¿tú confías realmente y totalmente en Dios? Durante la tormenta, cuando vienen los ataques, como me pasó a mí por todos lados, ¿confías y tienes fe en tu Señor? Y esa fe, hermano, solamente se logra, esa firmeza, esa fortaleza, solamente se logra, ¿sabes cómo? Pasando por las pruebas. La única forma, pasando por las pruebas. Versículo 24 al 28 dice, entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. No voy a opinar. Versículo 25. Más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos y naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre a quien, al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios y en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Vemos que básicamente dijo lo mismo que estaba diciendo Nabucodonosor, ¿de acuerdo? Cuando se convirtió y creyó en el Dios. Vemos que una vez más Dios utiliza a Daniel para tocar la vida de otro reino, de otro rey y cambiar las circunstancias de todo esto que está sucediendo en este momento. Último punto. Dice, las pruebas que Dios permite en nuestro camino nos edifican, nos acercan más a Él y nos hacen más como ¿quién? Como Cristo nos edifica, nos hacen crecer más como Él y nos hacen más como Cristo. Y de eso se trata todo, hermano. ¿De qué? De ser más como Cristo, de ser más como nuestro Maestro, de acercarnos más a Él, de imitarlo, de poder hacer, no decir como que estoy caminando como el Señor quiere que yo camine. Y así Daniel, como dijimos anteriormente, aún siendo obediente a Dios, fue puesto ¿para qué? En prueba, fue puesto para la prueba. Conspiraron contra él y lo sentenciaron a muerte. Rodaron la piedra, ¿verdad? Rodearon la piedra que sería su tumba. Pero ¿cuál fue la respuesta de Daniel? Él oró, como dijimos, ¿verdad? Oró y alabó al Señor su Dios. Y su fe que hizo se mantuvo firme y salió ileso de las garras de la muerte para seguir glorificando el nombre del Señor. Esa historia como que se nos parece a otra historia que conocemos, ¿verdad? Eso, ¿no? De la muerte, de la piedra rodando, tapando la entrada, ¿no? Jesús. Vemos como muchas veces el Antiguo Testamento, Dios utiliza todas estas historias que Él manifestó y creó. ¿Para qué? Para apuntarnos ¿a quién? A Jesús, al Mesías. Y así fue la vida de Daniel. Lo traicionaron, mintieron, lo engañaron, lo pusieron en una cueva con los leones, cerraron la tumba con la piedra, pero al final, no, a la mañana siguiente seguía vivo. Y nuestro Redentor, al tercer día que hizo, resucitó de entre los muertos. Terminamos con este Salmo. Salmo 30, 11 al 12, dice: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Siempre te daré gracias. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, poderosa, Señor, por este servicio, por lo que estás haciendo con nosotros, Señor Padre. Eres grande y poderoso, Señor. Alabamos tu nombre en este momento. Que esa palabra, Señor, nos ayude a entender, Señor, que es la fe que necesitamos, Señor. Eres tú, Señor Padre, para mantenernos fuertes, Señor. Y te agradecemos, Señor, por las pruebas que vamos a pasar en la vida, porque sabemos que son planes tuyos para crecer, para podarnos, para quitar lo malo, porque sabemos que tienes algo para nosotros, Señor, que a veces no entendemos el porqué, Señor. Por eso te glorificamos, Señor, en las pruebas. Te glorificamos, Señor, en los momentos difíciles de nuestra vida, Señor, en todo lo que estás haciendo por nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.